Hoy es 20 de agosto y tenemos que comenzar con una noticia de última hora, porque alrededor de las 7 y 20 de la mañana hora peninsular, hace aproximadamente una hora y 20 minutos, la Policía Nacional ha irrumpido en la playa del Trampolín en Ceuta y ha desalojado o ha comenzado a desalojar a esos 4.000 migrantes que llevaban más de 20 días acampando en esta playa ceutí. Han cerrado un perímetro de más de medio kilómetro de largo y están empezando a trasladar a los migrantes que habían hecho ya una auténtica aldea en la playa a esas carpas, a esas literas con lonas para que vayan desalojando y vayan abandonando esa playa que tenían secuestrada y que impedía que los ceutí disfrutaran este verano de la misma. Son todos inmigrantes ilegales que entraron de forma irregular hace 20 días en nuestro país. Han tardado 20 días en solucionar este problema. Pero bueno, había que prepararles un campamento antes de desalojarlo y esta mañana ya se han iniciado esas labores sin previo aviso. No sé si habrán buscado un traductor para no generar la alarma, porque son 4.000 inmigrantes los que van a ser trasladados y desalojados de la playa del Trampolín. En mi opinión, una buena noticia que ha tardado en llegar, pero que al final la subdelegación del gobierno ha tomado la decisión y han comenzado, ya digo, 7 y 20 de la mañana hora peninsular, 6 y 20 hora canaria. Bueno, pues antes de esta noticia teníamos preparada una serie de informaciones sobre lo que está aconteciendo en Ceuta, que sigue siendo la noticia más relevante de este mes de agosto en el territorio nacional y también trascendiendo de nuestra frontera a la Unión Europea, que ya se posiciona a principios de esta semana en lo que debería hacer el gobierno de España de acuerdo a la legislación aprobada en junio de este año con respecto a los inmigrantes irregulares, pero que la legislación española impide que se aplique, o por lo menos eso nos dice el gobierno de Canarias. El señor Vivas, que ayer era cuestionado por un compañero analista de esta casa, que si le venía grande el puesto que dimitiera, pues esa misma regla de tres sencilla deberían aplicarla algunos ministros, ¿no?, que están haciendo entre poco y nada para solucionar o resolver este problema que ya viene 20 días acompañando a la población de Ceuta. Bueno, pues Vivas le recuerda o le indica a los distintos ministros que no hay que ampliar más plazas para atender a más inmigrantes, sino lo que hay que hacer es devolver a todos y cada uno de las personas que agredieron la frontera de este país, que invadieron, entre comillas, nuestra frontera hace ya más de 20 días y que entraron irregularmente a España. Esa es la petición de Vivas, mientras insiste en que se adopte de una vez por todas un mando único por parte del gobierno central para gestionar la crisis mientras Ceuta esté soportando esta situación de emergencia que todavía no se ha declarado tal. Pero el gobierno considera que ahora lo importante o lo prioritario es que se produzca el traslado de las 500 niñas menores de edad a la península ibérica. Eso sí, empiezan a reconocer que con esta medida la situación de riesgo real de las menores no acompañadas en Ceuta es una evidencia, que existen ya decenas de denuncias por agresiones sexuales de los propios inmigrantes irregulares hacia estas menores y que están más protegidas en la península de Ceuta porque en Ceuta son incapaces de protegerlas. Curioso, ¿no? Aunque trasladen a las menores a la península, cosa que no está aún decidida ni argumentada suficientemente, ni siquiera está, dijéramos que, organizada, ¿no? Pero ya está la idea rondando en el gobierno y probablemente lo hagan. Pero en cualquier caso seguirían bajo la tutela económica, imagino, ¿no?, de la ciudad autónoma. Se siguen instalando literas sobre las carpas de lonas que ya se instalaron desde el lunes en las cuatro localizaciones que la comunidad autónoma, la ciudad autónoma de Ceuta, había facilitado al Ministerio de Inmigración con la colaboración del Ministerio de Defensa. Quieren cubrir las necesidades de esos 4.000 inmigrantes que tienen censados que están ocupando la playa del Trampolín, pero no son los únicos inmigrantes que campan por Ceuta. En esas cuatro ubicaciones señaladas ya se han instalado en torno a las 2.000 literas, con lo cual a ver dónde meten a los 4.000. Espero que durante la mañana de hoy pues los concentren esos cuatro campos de concentración, entre comillas, esas cuatro centros de acogida temporal, para ver qué hacen con esta masa humana. El presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a visitar Ceuta tras 15 días de su primera visita recordando que el presidente del Gobierno de España sigue estando de vacaciones, que no las ha suspendido, porque esto es una cosa que no es prioritario en el problema de este país, o en los problemas de este país, y que puede mantener con una videollamada con 5 ministros el control de la situación. Alberto Núñez Feijóo lo denuncia. Él ha ido en tan solo 15 días, con lo cual también ha estado sus 15 días de vacaciones entre la primera y la segunda visita. Pero es extraño que el presidente del Gobierno solo haya visitado Ceuta en 102 minutos al día siguiente de que se produjera el asalto de nuestra frontera. Alberto Núñez Feijóo anuncia que va a acudir al Tribunal Supremo ante la no comparecencia de varios ministros en el Senado a solicitud de esta Cámara, que tiene mayoría absoluta del Partido Popular. Se les ha llamado para que den explicaciones, para que intenten darnos una razón de por qué se ha producido esta, entre comillas, invasión. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que den explicaciones desde el Ministerio de Interior, desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio de Inmigración, pero nadie, ninguno va a hacerlo. Y Alberto Núñez Feijóo considera que eso es irregular, es ilegal, y va a acudir al Tribunal Supremo para que exija a los ministros que acudan a dar explicaciones al Senado sobre lo que ha ocurrido en Ceuta. Feijóo se ha mostrado sorprendido al cruzar por las calles de Ceuta y ver que hay más inmigrantes en las calles que ceutí, no porque vivan más inmigrantes que habitantes ceutíes habituales, sino porque es que los ceutíes no salen a la calle y los inmigrantes viven en la calle. Sorpresa del líder del Partido Popular, que se ha cruzado con más inmigrantes que con habitantes habituales. Le ha sorprendido ese comportamiento extraordinario de los ceutíes atendiendo a donde no llega el gobierno, a menores que no están ni siquiera registrados, pero que no han encontrado la ausencia de solidaridad de los ceutíes, sino todo lo contrario. Partido Popular, su presidente, también ha ironizado con que otros dirigentes políticos sigan de vacaciones o recomendando canciones y libros de lectura veraniega. Según Alberto Núñez Feijóo, los ceutíes siguen sufriendo el abandono del gobierno de la nación, una ciudad española que ha sido invadida en pleno año 2026 y los máximos responsables la tratan como un episodio de verano, despachándola con videoconferencias o recomendando libros y canciones para que los españoles estemos entretenidos. También denuncia que a España se le ha olvidado que tiene obligación de controlar su frontera. Pero también ha propuesto cosas que es de agradecer, que el Partido Popular empiece a proponer soluciones, aunque no sean contundentes o claras, pero al menos ha propuesto 7 medidas para abordar la crisis migratoria de Ceuta. Se las enumero. Lo primero es la creación de un mando único que viene ya reclamando el presidente de la ciudad autónoma, el señor Vivas, para coordinar la gestión de la crisis, de la emergencia, que todavía no ha sido declarada por parte del gobierno. El segundo punto es el retorno voluntario o la expulsión inmediata de las personas que han entrado ilegalmente en nuestro país. Importante, igual que la magnitud del informe del CNI, la palabra ilegal. Es que no hay que olvidar que todas estas personas que están allí han cometido una ilegalidad. Que tengan razones humanitarias, que sean personas dignas de lástima y de atención social y que la solidaridad de las personas esté por encima de la legalidad, puede ser. Pero no hay que olvidar que han incumplido una ley, que han entrado de manera no irregular, sino ilegal. Tercera medida, establecimiento de relaciones basadas en la reciprocidad con Marruecos. Aquí yo esperaba más contundencia. Hay que poner en su sitio las relaciones internacionales de este país. Y hay que definir claramente cuál es la posición que queremos ocupar en el mundo actual, con la geopolítica tan controvertida que está sucediendo en los últimos meses e incluso años. ¿Cómo queremos tratar a Marruecos? ¿Queremos someternos a sus intereses? ¿Queremos seguir reconociendo que es un socio fiable? ¿Poco menos que un país modélico, donde los derechos humanos están garantizados y la democracia campa a sus anchas? ¿O hay que establecer una relación basada en la reciprocidad? Tanto me das, ya tanto te doy, tanto me exiges, tanto te exijo. Porque desde hace ya años la relación con Marruecos es de sumisión, en mi opinión. Igual alguien dice que estamos tratando a Marruecos de igual a igual, cuando tenemos más de 10 veces su PIB. Pero bueno, la geopolítica internacional debe condicionar la política internacional de este país y tenemos que ser claros en dónde queremos estar con quién queremos estar y a quién tenemos que vigilar. Y a lo mejor, según Sánchez, es más importante vigilar lo que hacen los italianos que vigilar lo que hacen los marroquíes. Quizás no, así ha sido, ¿no? Porque así ha desplegado un operativo especial para controlar la entrada y salida de los italianos de España, pero no ha hecho lo mismo con los marroquíes. Cuando los marroquíes han metido 70,000+ personas sin papeles por nuestra frontera. Pero bueno, cada uno que sea coherente o que se asuma la responsabilidad de los actos. Ahora, eso sí, la ciudadanía española, la población española, deberíamos ser un poquito más objetivos a la hora de mirar lo que acontece e intentar eliminar la ideología y el partidismo para analizar los hechos. También ha propuesto Feijóo el uso de todos los medios necesarios para proteger nuestra frontera, así como reforzar los dispositivos de seguridad y los dispositivos de control fronterizo, como por ejemplo desplegar el Frontex de una puñetera vez. También, si es posible, que se acuerden de Canarias y que también lo desplieguen aquí. Que no es entendible, no es... nadie da una explicación por qué Canarias, Ceuta y Melilla no tienen desplegado el Frontex de la Unión Europea. A lo mejor es que España quiere salirse de la Unión Europea o cumple solamente las directrices cuando le interesa, como la tasa de basura. Ahí no hubo ninguna duda, ¿verdad? Ahí, justificando que había una directriz europea, nos obligaron a todos, a través de los ayuntamientos, a pagar más impuestos. Esto de que cuando a uno le interesa las leyes se cumplen o las directrices europeas se cumplen y cuando no me interesa, pues no. Eso no hace otra cosa que debilitar el Estado de Derecho. Pero cada uno también que sea coherente con lo que piensa y con lo que hace. Y por último, dentro de esas siete medidas, el reconocimiento europeo de Ceuta y el plan de reactivación económica para la ciudad. Bueno, pues propuestas bastante superficiales, pero en algún momento contundentes, que Alberto Núñez Feijóo pues ofrece como medidas para intentar salir de la crisis migratoria en Ceuta. Por supuesto, no se van a tener en consideración por parte del gobierno, porque esto viene de la oposición y todo lo que venga de la oposición, si se acepta, es signo de debilidad. Tremenda estupidez, pero en esa política, en ese tipo de hacer política, nos hemos instalado. También Feijóo ha criticado la falta de respuesta del gobierno central y ha exigido que estas medidas que él propone se implementen de manera urgente. Bueno, y hoy Juanma Moreno, presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, va a ver a su compañero de partido, el señor Vivas. Después, a las 12 de la mañana, o sea, habrá una rueda de prensa para comunicar las conclusiones de esa reunión, que simplemente es darle un abrazo y demostrarle su solidaridad entre comunidades autónomas. Es curioso que después de 20 días sea el primer presidente de una comunidad autónoma española que vaya a demostrar su solidaridad con lo que está pasando en Ceuta. Pero bueno, estaría bien, ¿no?, que fueran allí. Bueno, tampoco hace falta. Pero bueno, se agradece. Y la justicia va a investigar ya, la justicia española, de momento, a una mafia que está operando desde hace 15 días para trasladar inmigrantes de Ceuta a la península, a pesar de que desde el gobierno de España se diga una y mil veces que eso no está pasando. Europa ha advertido que eso podía estar pasando y ya la justicia española ve indicios suficientes para iniciar una investigación, porque parece todo indicar que ya se han trasladado centenares de inmigrantes a través de mafia. Siempre los malos van delante de los buenos y los buenos van rectificando los errores porque ven que los malos están haciendo las cosas. Era esperable, era muy previsible que con tantísimos inmigrantes en Ceuta las mafias aprovecharan para convertir en un coladero la costa sur de la península ibérica. Y también las enfermeras de Ceuta emiten un comunicado donde desmienten a la ministra de Sanidad, Mónica García, reclamando que se declare estado de alarma sanitaria porque realmente existe un colapso sin precedente en el sistema público de sanidad de la ciudad autónoma. Debe ser que las enfermeras no son muy de izquierda y se atreven a desdecir, a desmentir las declaraciones de la ministra Mónica García, que dice que estaba un poquito tensionado, que se estaba haciendo un esfuerzo por parte del personal sanitario, pero que de eso de colapso sanitario, que ni de lejos, ¿no? Al estilo Marlaska, que aquí no está pasando nada. El día 1 de agosto decía que se había vuelto a la normalidad, el 1 de agosto. Esto es lo que hay, que cuando se quiere construir un relato paralelo a la verdad, tarde o temprano las costuras se rompen, los hilvanados fáciles o livianito, no duran mucho. Pero el problema está en que los ciudadanos españoles esto lo hemos dado por normal. Que un ministro dé una rueda de prensa, haga unas declaraciones un día y al día siguiente diga lo contrario, eso lo hemos normalizado. En otro país maduro democráticamente, esto sería objeto de dimisión inmediata. Pero aquí en España hacemos hasta chistes, memes, y nos reímos de nuestros ministros, que hemos elegido para que gestionen lo público, no para que se agarren al sillón y no salgan de ahí ni con agua caliente. Pero insisto, la responsabilidad es de los ciudadanos españoles que hemos elegido democráticamente que sean estas personas las que nos gobiernen, y con total probabilidad, dentro de menos de un año, cuando se tenga que ir a votar, haya muchos que no consideren que mentir sea algo grave, por lo que deberíamos retirarle la confianza. Pero bueno, sigamos, que quedan más cositas que contarle. Segunda noche en la que los vecinos de Granada la pasan en la calle, a la espera de esa inspección técnica de viviendas por parte de los ayuntamientos, porque hay muchísimos edificios con grietas muy profundas que demuestran la posible inestabilidad de la estructura. Aún no se han retirado todos los escombros de la calle y quedan pendientes más de 500 inspecciones de edificios, con más de 700 vecinos obligados a ser desalojados de sus inmuebles por esa inestabilidad de los edificios. Parece que ya ha bajado la intensidad y la cantidad de seísmo, porque ha habido una repetición durante el día de ayer interesante, importante. Se sigue sin conocer realmente científicamente cómo funciona esto, y no se pueden prever, así que lo mejor es prevenir, y la población granadina está bastante alarmada y atemorizada, esperando que todo pase, porque poco se puede hacer contra las fuerzas de la naturaleza. Lo que sí se puede hacer es intentar evitar incendios, porque estábamos apagando unos y aparecen otros. Ayer se lo contábamos que el incendio de Las Hurdes en Cáceres empezaba a preocupar. Bueno, pues ya lleva 4.000 hectáreas calcinadas en 48 horas... y se ha tenido que evacuar a más de 800 vecinos de 11 arquerías, aldeas y pedanías de la provincia de Cáceres. Ayer tarde se emitió un S-Alert para obligar a estar confinado a varios vecinos que no han sido de momento desalojados. Y también se ha desalojado la mayor localidad hasta el momento, es la localidad cacereña de Aceitunilla. El incendio que se inició en la localidad de Pino Franqueado afecta ya también a la provincia de Salamanca. Sobre el terreno están actuando efectivos de la UME, en total unos 250... aunque de momento las cosas no están bien. Hoy hay motivos de esperanza, porque según las previsiones meteorológicas puede haber condiciones favorables para mejorar el control del incendio. La presidenta extremeña, María Guardiola, se trasladó a la zona a reunirse con los vecinos, a los que escuchó sus quejas y sus reclamaciones. Le transmitieron su malestar por el abandono de algunos de los alcaldes de la zona, que no han interrumpido sus vacaciones para intentar coordinar y atender las necesidades de los vecinos. Tantas fueron las reclamaciones que le hicieron que la pobre presidenta salió emocionada de esas reuniones, incluso enjuagando algunas de sus lágrimas. Después hizo unas declaraciones donde simpatizaba o empatizaba con las declaraciones de los vecinos y reconocía que no se había estado a la altura en la atención de sus necesidades. Probablemente algún que otro alcalde tenga que darle explicaciones a la presidenta de la comunidad extremeña. Y hoy el periódico El País y el periódico El Diario de Aviso llevan en sus portadas, también lo hacen el periódico El Mundo y La Razón, pero no como titular principal, sino como titular secundario, una noticia que el pasado martes, en este humilde programa de la isla de Tenerife, comentábamos con nuestra querida doctora Glenda Espinosa en la sección Más Vale Prevenir. Me ha sorprendido porque era una noticia que Glenda nos dio. A mí me sorprendió, pero pensé que era un estudio, una investigación. Pero no es así. ¿Por qué? Porque la noticia salta a los medios de comunicación nacionales y locales en sus portadas, porque ha habido beneficios en las bolsas. Las empresas Moderna y Merck han anunciado resultados exitosos de esa vacuna que adelantaba Glenda contra el cáncer de piel más agresivo, el melanoma humano. Las dos farmacéuticas han disparado en bolsa sus acciones tras esos ensayos clínicos favorables que han realizado sobre más de un millar de personas. Eso sí, todavía no han presentado el producto oficialmente y lo harán en un congreso médico en las próximas semanas. El ejército israelí mató este miércoles al menos a 10 gazatíes e hirió a otros 20. en ataques que están utilizando drones para hacerlo, sobre la franja de Gaza, que sigue estando en conflicto bélico, aunque ya no nos acordemos de ella. La noticia ha saltado a la opinión pública, a los medios de comunicación internacionales, porque uno de los dos objetivos ha sido la sede principal de la policía municipal de la ciudad de Gaza. Y entre las víctimas, además, se encuentra la directora de la policía femenina de la franja. Eso de la utilización de los drones, ya saben ustedes que es la guerra moderna. Ya no hay aviones, ya no hay misiles, lo eficaz y barato son drones. La capacidad de destrucción es tremenda. Bueno, y mientras tanto, el ministro israelí Ben Gavir, considerado uno de los más ultras del gobierno de Netanyahu, anuncia la construcción. Este es el que salió riéndose de los que iban a la flotilla, ¿se acuerdan, no? Bueno, pues el mismo. Anuncia la construcción de una instalación especial para el ahorcamiento de palestinos que hayan sido condenados a muerte por terrorismo. Una ley que será de aplicación solamente para la población palestina, no para los israelíes. La instalación contará además con cabinas de observación para que los afectados y familiares puedan presenciar el procedimiento de ejecución. Esto es medieval, pero está pasando en el año 26 en este planeta, en un país que teóricamente es moderno, demócrata, liberal. Bueno, pues una auténtica aberración. Bueno, y Rusia vuelve a atacar a la capital ucraniana, Kiev. También pensamos que esta guerra ya ha acabado, y de acabarse nada, está más viva que nunca. Además, ha recrudecido esos ataques por ambas partes. Pero el ataque de esta noche sobre Kiev con misiles balísticos ha causado al menos 12 muertos y una treintena de heridos. Y aquí en nuestra comunidad autónoma también tenemos cosas que contarle, porque ayer adelantábamos entre dudas y tristeza la situación del viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias. Alguien que debía haber contado algo que no contó. Bueno, pues parece que está claro y ya es evidente que forma parte del Consejo de Administración de dos empresas. El señor Gabriel Mejías Martínez, insisto, viceconsejero de Hacienda, número 2 de Matilde Asien y persona de confianza del presidente del Partido Popular, Manolo Domínguez, está vinculado a dos empresas, a Pastas La Isleña y Chocolatería La Candelaria, que es la misma empresa, y a Inversiones y Gestiones Turísticas Sociedad Anónima, que gestiona la cadena hotelera Cordial. Pues parece ser que todo indica que esto es totalmente cierto y que es incompatible con su cargo de viceconsejero. Así que debería dimitir de los consejos de administración o de la viceconsejería, pero debería haberlo hecho cuando fue nombrado, no casi 3 años después. El PSOE reclama explicaciones a Manuel Domínguez por la vinculación del viceconsejero de Hacienda a esas empresas privadas, y los socialistas reclaman que se aclare también su participación en la resolución tributaria vinculante sobre la aplicación del IEN a determinados productos importados que se destinan fundamentalmente a colocar la chocolatinita en las camas hoteleras. Hasta ahora, tanto la Consejería de Hacienda como la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias guardan silencio. Y en estos momentos, quizá ese silencio ya por sí es una mala noticia, porque no se justifica un silencio por parte de la Consejería y la Vicepresidencia cuando se está intentando construir seguramente un relato creíble. No solamente el PSOE, sino también el PP, pues hace este tipo de cosas. Mentir es malo, pero no salir en respuesta indica que tengo que pensar qué voy a decir. Porque si las cosas están claras y es una mentira, tardo entre 0 y 2 segundos en salir a decir: mire usted, aquí se han equivocado. Esto es un bulo, esto es así, documentación y adiós. Cuando ya hay 24 horas de silencio después de que sea titular del diario Aviso de ayer y que hoy se publique en Canarias Ahora, ya eso ya por sí, para mí es una mala noticia, porque indica que vamos a ver qué es lo que vamos a contar. Vamos a ver qué decimos y qué no, y qué justificación nos inventamos. Bueno, pues el final del litigio sobre la moratoria turística que se inició en el 2001 va a seguir trayendo cola. Sabemos ya que mantener activa la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos hoteleros fue lo que convenció a las empresas del sector a admitir la quita superior al 50% de la deuda que, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tenía la Administración Autonómica con estas empresas. Se mantenía con ellos y con la Administración Autonómica un conflicto que al final se ha cerrado con un acuerdo entre las partes. De no haber llegado a ese acuerdo, habría supuesto que, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se instará al cumplimiento de sus decisiones, que eran una sanción de 1.000 millones de euros, no 500, pero incluía también convertir en rústica las parcelas con las que las compañías hoteleras pretendían ampliar su presencia en el mercado alojativo canario. Seguiremos, seguro, viendo derivadas de la sentencia definitiva del acuerdo entre las partes, que nos va a costar a todos los canarios 500 millones de euros, aunque nos podía haber costado 1.000. Y el Plan Insular de Movilidad Sostenible, el conocido por PINSIT, del Cabildo Insular de Tenerife, sigue avanzando. Ya ha recibido el visto bueno de la Comisión de Evaluación Ambiental de la isla, la CEAT, que ha planteado 9 programas con 91 actuaciones, con el objeto de que se mejore el impulso del transporte público, que sigamos apostando por la movilidad eléctrica y también por la modernización de las infraestructuras viarias. Eso lo ha comunicado el Cabildo Insular de Tenerife a través de un comunicado, porque, por desgracia o por suerte, en la actualidad solamente hay 2 consejeros activos, Blanca Pérez y Serafín Mesa, y de todo el equipo de comunicación solo queda Miriam Gunay. Es que es la peor semana o las peores semanas de vacaciones. Así que a través de un comunicado, un hecho importante, cuando se reincorporen consejeros, consejera y la presidenta, intentaremos hablar hasta qué punto este plan de movilidad insular va a ser una realidad de una vez por todas. Porque tras incorporarse al texto las modificaciones menores planteadas por la CEAT y su aprobación por parte de Medio Ambiente, el siguiente paso es la comisión plenaria del Cabildo Insular de Tenerife, que previsiblemente se hará el próximo mes de septiembre, y posteriormente se tendrá que llevar al pleno de la Corporación Insular, que podría ser en el propio mes de septiembre, pero vamos a tardar, será en octubre, con lo cual todo es previsible que este Plan Insular de Movilidad Sostenible sea una realidad y sea una hoja de ruta para los próximos 10 años, antes de que acabe este año, y por supuesto muchísimo antes de que acabe el actual mandato. Lo que sí que hay que reflexionar es que este plan insular fue encargado por el equipo de gobierno de Pedro Martín con vicepresidente, el amigo Arriaga, y que ha tardado pues entre 6 y 7 años en su elaboración y en su definitiva aprobación. Y esto es el plan. Imagínense ustedes las acciones que incluyen. Así que la política actual está basada en hechos de inmediatez, pero los grandes proyectos, las grandes acciones, tienen un recorrido de al menos 10 años. Con lo cual, la rentabilidad política va en 2 mandatos. Hasta que no nos acostumbremos a que esto es así, que los políticos empiecen a hacer las cosas con las luces largas puestas, sin tener que obtener objetivos a medio, no a medio, a plazo inmediato, las cosas van a seguir como estamos, con la política de redes sociales y con los titulares vacíos de acciones. Muchas presentaciones, muchos titulares, pero pocas acciones. Las cosas de Palacio van despacio y los procedimientos administrativos son los que son y los plazos son los que son. Así que tenemos que acostumbrarnos y exigir a nuestros políticos que hagan políticas a largo plazo, porque no nos queda otra. Y la Fiscalía y las alegaciones abortan la salida de Canarias de más de 500.000 de menores inmigrantes casi un año después de la modificación del artículo 35 de la ley, que costó tanto modificarla. Bueno, pues todavía hay más de 500.000, es decir, más de 500 menores trabados por la Fiscalía y las alegaciones. Por cada 5 chicos que ya se han derivado a la península, 1 permanece en el archipiélago por trabas legales. Hay que pensar otra vez más que las leyes están para usarlas y para aplicarlas. Y si la aplicación de la ley demuestra que es ineficaz, para eso está el Parlamento, el Congreso de los Diputados y el Senado, para modificar las leyes y ajustarlas a las necesidades de la ciudadanía y una correcta aplicación. Pero eso nos da como miedo, ¿no? Reconocer que hacemos las cosas mal o que nos equivocamos es como, eso no. Vamos a buscar un culpable que no sea yo. Ya va siendo hora que nos demos cuenta de que las leyes están para usarlas. Bueno, y más cositas que quiero contarles. El sueldo de los socorristas, que es una buena noticia, de las playas de Canarias va a subir por encima del 40%, pudiendo llegar hasta los 2.000 euros mensuales en el periodo en el que están trabajando, que no es todo el año. El primer convenio del sector para la comunidad autónoma canaria incluye esas mejoras salariales, también descansos y atención psicológica en el caso de actuaciones que puedan ocasionar eso, alguna alteración mental. El acuerdo que va a ser aplicado entre los años 2026 y 2029 fija un ingreso base mínimo de al menos 1.400 euros al mes, casi coincidente con el salario mínimo interprofesional que no se respetaba en la actividad de los socorristas de nuestras playas. Y el planeamiento de Arona va a prohibir ubicar la macroplanta fotovoltaica que DISA tenía previsto construir en suelo rústico. El Ayuntamiento de Arona ha expresado su rechazo a esa planta fotovoltaica de los bebederos por carecer de cobertura urbanística. Un informe técnico municipal sitúa la actuación en una zona próxima a los núcleos poblacionales de Chayofa y Tinguafalla, y además también contigua a la entrada del futuro Hospital del Sur, o actualmente centro hospitalario a medio gas del sur de la isla. Está mejor que el del norte, pero también eso llamarle hospital es toda una temeridad. Y basta, o estaba previsto que si fuera sobre suelo clasificado por el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Arona como suelo rústico común ordinario, con lo cual no cabe el uso para esa macroplanta fotovoltaica. Se suma así el Ayuntamiento de Arona a la opinión ya manifestada por el Cabildo Insular de Tenerife, que no apoya la implantación, la instalación de esta macroplanta. Y ayer se presentó en el Ayuntamiento de la Orotava la 41ª edición de la Feria de Artesanía de Pinolere, que ya se prepara para recibir a casi 200 artesanos en esta ocasión con el motivo principal o protagonista de la madera. La gran cita de la artesanía canaria ya tiene fechas porque se va a celebrar en 2 semanas, entre el 4 y el 6 de septiembre, y contará con exposiciones, con talleres, música y un homenaje especial a la carpintería y al uso de la madera en nuestra artesanía canaria. Santa Úrsula ha adquirido un solar en La Corujera para impulsar la creación de viviendas sociales. El Ayuntamiento ha destinado casi 200.000 euros en la adquisición de una parcela de 900 metros cuadrados situada junto a la parroquia de San Bartolomé, en el barrio Santa Ursulero de La Corujera, donde se prevén instalar no saben cuántas viviendas, pero en función de la ordenanza municipal y las alturas de construcción se pueden llegar a construir hasta 30 viviendas. Itacoronte abre el plazo para acceder gratis a esas 41 parcelas de huertos urbanos ecológicos. El plazo para solicitar ese espacio finaliza el 23 de septiembre y solo podrán concurrir personas o entidades que estén radicadas en el municipio de Itacoronte. Bueno, y el urbanismo de Santa Cruz ordena asegurar el abandonado edificio José Fumaro ante el riesgo de desprendimiento que viene ocasionando un grave riesgo a los vecinos de la zona. Hoy se cumplen 18 años de la tragedia del aeropuerto de Madrid, donde el vuelo de Spanair con destino a Gran Canaria causó 154 víctimas, la mayoría de ellas canarias. Pues hoy se va a celebrar un homenaje a esos 18 años, a conmemoración de 18 años de la tragedia de... Son 154 personas, casi nada. De hecho, creo que es el motivo de la celebración hoy del Día Internacional de las Víctimas, el Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos. Bueno, pues a las 10 de la mañana en Gran Canaria se va a celebrar un homenaje con una ofrenda floral en el monumento que se inauguró hace algún tiempo, denominado Luces en el Vacío, ubicado en la playa de las Canteras con motivo de este accidente aéreo. Y cada vez hay menos nacimientos en Canarias, vuelven a descender esa natalidad. En el primer semestre del año 2026, cifrando los nacimientos en 30 diarios. Es para analizar que en el año 2026 la media de nacimiento diario sea 30 en Canarias, cuando hace tan solo 20 años era de 57. Ha sido gradual y progresiva la disminución de los nacimientos en nuestra comunidad autónoma, pero es alarmante porque la corriente en nuestro país, en España, ya ha cambiado de tendencia. En concreto, han nacido más niños ese primer trimestre. En concreto, la cifra la tengo apuntada por aquí, 1.656 más que en el primer semestre del año 2025. Mientras que en el territorio nacional aumentamos el número de nacimientos, en Canarias seguimos batiendo récord en disminución de la natalidad, a pesar de que la población sigue creciendo. Este problema demográfico de nuestra comunidad autónoma debería ser tratado con seriedad y analizarlo en profundidad, porque nos va a condicionar los próximos 20 años. Y no sé si se le está dando la importancia que tiene este descenso de la natalidad y en paralelo el crecimiento de la población. Es una cosa que de verdad debería de analizarse con profundidad. Y otra cosa que también debe preocuparnos, o por lo menos las administraciones tienen que poner más carne en el asador, es que ya se han producido 45 fallecidos en Canarias en lo que va de año por ahogamiento. La mitad de las muertes se han producido con situaciones de alerta o prealerta activadas por el gobierno de Canarias por fenómenos costeros. Ayer moría un chico de 14 años en Mogán y un submarinista de 20 en Tenerife. Pero es que hoy se ha rescatado a una mujer de 60 en Las Teresitas, hoy no, ayer. Deberíamos de tomar más conciencia de que el mar es un enemigo, a la vez que amigo, pero hay que tener muchísima responsabilidad. Y desde luego, eso de saltarse las prohibiciones, no sé por qué lo hacemos, pero los seres humanos somos así. Y el sindicato de enfermería SATSE denuncia abuso en las contrataciones del Servicio Canario de Salud, con sustituciones de menos de 15 días, alertando de la incertidumbre laboral y la precariedad entre los profesionales sanitarios que atienden a los enfermitos en Canarias. Esto también lleva aparejado un descenso en la calidad de la atención, puesto que el personal tiene una inestabilidad laboral que viene acompañando desde hace años y que el actual Servicio General de Salud no ha corregido, a pesar de las intenciones que han comentado de estabilizar la plantilla sanitaria. Bueno, pues las enfermeras, el sindicato SATSE, se quejan que no lo han conseguido.